Bueno, hola, ¿qué tal? Vamos con una nueva lección sobre psicoterapia y esta vez tratará sobre los pensamientos negativos. Y le voy a llamar negativos para que nos entendamos. Ya sé que no son negativos, no hay negativos, positivos o desagradables, les podemos poner. Simplemente es para que nos entendamos, ¿vale? Porque el tema de los pensamientos ha traído cola y sigue trayendo cola en esto de la psicología, ¿no? Que si pensamientos irracionales, que si pensamientos positivos, negativos, distracción, parada de pensamiento, etcétera, 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 ¿no? Lo que estudiamos en la carrera son las teorías cognitivas clásicas, ¿no? Como la de Beck, que Beck habla es el que empieza a hablar, bueno, ahora te cuento que no es el primero, pero habla de distanciamiento de los pensamientos, ¿no? Como primer paso para evaluar y discutir esos pensamientos y cambiarlos por unos alternativos. Ahí es donde ahora la terapia de aceptación y compromiso es la diferencia con las terapias clásicas. Si habla de distanciamiento, ha llegado a una conclusión parecida a los que hacían los sistémicos, ¿sabes? Porque a nivel, hoy estoy un poquito espesa, ¿vale? A ver si me aclaro. Las terapias cognitivas clásicas, la de Beck, que es la que estudiamos en la universidad y parece que es la visión única, pero en paralelo también se desarrollaban la perspectiva sistémica, en la cual ya se trabajaba desde hace décadas con la idea de que esto de los pensamientos que no se pueden evitar, que son cuestiones que si las intentamos cambiar, que no se puede forzar algo que pu solo puede ocurrir de manera espontánea, que es, por ejemplo, pensar de una determinada forma, ¿no? Entonces, ¿qué es mejor trabajar más que intentando cambiar esos pensamientos, intentar paralizarlos o que no estén, sino trabajar con otras vías alternativas, con las excepciones, con la parte sana? Los de la terapia de aceptación y compromiso, y los nombro porque son así como los adalides de lo de los pensamientos y las emociones desagradables ahora mismo, pues han llegado a una conclusión parecida, es decir, fue el foco natural, siguiendo la línea natural desde Beck hasta ahora. Bueno, pues han llegado a la conclusión efectivamente que los pensamientos, intentamos cambiarlos, al final nos enredamos en ellos. Y a mí lo que me gusta de la terapia de aceptación y compromiso es que han creado un montón de metáforas sobre los pensamientos que yo a veces utilizo en consulta, me gusta. Entonces, como digo, esta teoría evoluciona de la de Beck y la terapia de aceptación y compromiso ya no habla de distanciamiento para luego cambiar esos pensamientos, sino que coge el concepto que yo no sé si ahí ya no sé si se lo inventaron ellos, si es más antiguo, ahí ya no llega a mi conocimiento, pero es el concepto de fusión cognitiva, ¿no? Para señalar que los pensamientos no somos nosotros, para ayudar a tomar distancia y para ayudar a no dejarnos arrastrar por ellos. Insisten los de la terapia de aceptación y compromiso en que no es una estrategia de control, sino de aceptación. Y aquí este es el matiz importante. Porque cuando empecé yo a aprender un poco de esto de la terapia de aceptación y compromiso, pues me sorprendí, ¿no? Con este concepto de fusión cognitiva, que me sonaba como una cosa un poco psicoanalítica, pero luego no tiene nada que ver. Y eso, me sorprendí con este concepto y con las estrategias que se proponen para llegar a él. Es decir, a la fusión cognitiva. Es decir, a tomar distancia y que los pensamientos no que no nos vengan, sino que nos afecten menos. Digo que me sorprendió porque es muy similar las estrategias que ellos proponen. Son muy similares a las estrategias paradójicas que se utilizan en terapia breve. Así que me gustaron porque, bueno, aprendí una nueva manera de vender lo mismo, que al final eran las mismas tareas. Y esto es muy importante. Es muy, muy importante este concepto. No quiero que te quedes con que, ah, pues han copiado, no sé qué. No, yo no sé si han copiado, yo simplemente creo que han llegado a la conclusión parecida y punto. Pero lo que quiero que te quede claro es que la manera en la que presentamos las tareas es clave para que esta funcione. Y entonces, si nosotros aprendemos distintas maneras de explicar lo mismo, pues nos podremos adaptar más a las personas. Un error muy común que suele ocurrir sobre esto de la diferencia entre estrategia de control y aceptación de las emociones, porque es una duda que me preguntáis mucho cuando escuchéis la masterclass de la ansiedad, es el siguiente. Por supuesto, mira, cuando nosotras proponemos una tarea, siempre, siempre, siempre lo hacemos con la intención de que el síntoma, llámale pensamientos, llámale ansiedad, llámale lo que sea, disminuya de alguna manera. Tenga, no disminuya a lo mejor en términos cuantitativos, pero sí en cualitativos. Es decir, o que bien disminuya en términos cuantitativos, que aparezca menos, o que bien aparezca, pero ya no le demos la misma importancia. Sin embargo, y aquí viene la dificultad y el error, ¿vale? Y las dudas. Si nosotras le transmitimos eso a los pacientes, esto es, que vas a hacer esta tarea y así tus pensamientos te vendrán menos, entonces estaremos convirtiendo una tarea de aceptación o una tarea paradójica, o llámala como quieras, en una estrategia de control. Porque el paciente pensará mientras hace la tarea, estoy pensando menos, estoy mejor, tengo menos ansiedad, esto está funcionando. Y no funciona, porque si tú estás pensando en que en el síntoma, en si tienes o no tienes el síntoma, entonces estás pensando igual. No me sirve, lo voy a dejar aquí porque me estoy poniendo fatal, etcétera, etcétera, etcétera. En realidad esto me ha venido mal, puede llegar a pensar, esto no me sirve. Por eso es muy importante que el paciente entienda que el objetivo no es que piense menos. O insistir incluso que probablemente lo pase mal al principio. Yo esto os lo cuento porque luego os voy a explicar una serie de tareas y esta es la manera de venderlas, ¿vale? Eso, que el objetivo no es que piense menos, insistir incluso que a lo mejor lo pasa mal al principio, que le vengan muchos más pensamientos que de costumbre, es adelantarte, te adelantas un poco a esto, que puede ocurrir. Y entonces que si ocurre y tú se lo has dicho, pues la persona se queda tranquila. Y si no ocurre, pues nada, pues mejor, ya está. Entonces, eso, pues si le ocurre, si tú te adelantas a, oye, pues igual te pones un poco peor, entonces el paciente pues no se asustará porque confía en ti, sabrá que es parte del proceso y ya está, y tú no pierdes autoridad. Por eso me gusta la manera que tiene la terapia aceptación y compromiso de presentar el problema de los pensamientos desagradables. Para mí, sí, es como una nueva manera de contar la misma historia. Entonces, si te has formado en terapia aceptación y compromiso, te suenan sus conceptos, bueno, igual lo que voy a decir ahora también te sonará. Pero fíjate, no tanto en el concepto sí, sino en la manera que tengo de contarlo. Porque igual te sirve para adaptarte a algunos pacientes para los que el enfoque, pues que sí, para mi gusto, ¿vale? Pero esto es un gusto personal, esto es una opinión totalmente personal y subjetiva, que la terapia de aceptación y compromiso para mí es demasiado pedagógica, demasiado de manual, demasiado americana, en el sentido de vamos a hacer estos pasos, vamos a tal, y no me sirve, a mí no me encaja tanto en la cabeza, pero es ya digo que es como es un estilo de terapia, ni es mejor ni peor, simplemente es un estilo que a mí me encaja más de otro tipo. Por eso tengo una manera de contar las cosas un poco distinta. Bien, cuando un paciente viene y me transmite, ¿no? O sea, y se queja de que piensa demasiado, que no puede parar de pensar, que le gustaría quitarse esos pensamientos de la cabeza, que ya lo ha intentado distrayéndose y que no funciona, darará, ta, 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 y que solo está peor y por eso viene aquí, ¿no? Entonces, las ideas generales que les transmito son tres, fundamentalmente. La primera es lo que les digo, es, mira, los pensamientos no se pueden evitar. Son acontecimientos espontáneos, es decir, se producen sin intervención. Si los evitas, te vienen con más fuerza. Son acontecimientos pues, como el hambre. Tú no puedes provocarte el hambre o no puedes provocar no tener hambre. Si la tienes y si no, no. Si los evitas, y entonces si los evitas, te vienen con más fuerza. Si tú intentas tener hambre, lo más probable que te ocurra es que se te cierre el estómago. Si tú intentas dormir con todas tus fuerzas, lo más probable es que te pases la noche en vela. Si tú intentas no pensar, lo más probable es que pienses más. Y aquí hago un inciso, porque si la persona es mayor de 40 años o es muy cinéfila, ¿vale? Puedes recordarle el final de la película Los Cazafantasmas, que bueno, hace años estrenó un remake con Cazafantasmas Mujeres, como esta yo no la vi, no sé si es igual. No sé si aparece el concepto que quiero explicar, ¿no? Pero yo les cuento, en la película Los Cazafantasmas, lo que pasa en esta película al final es que el malo les dice a los protagonistas que usará cualquier pensamiento que ellos tengan para crear un monstruo y destruir la ciudad. Entonces, claro, los protagonistas están todo el rato, esa es la tensión de no puedo pensar, no pensar en nada peligroso, no pensar en nada fuerte, no pensar en nada tal, hasta que, bueno, os lo voy a contar, si tal lo paráis, ¿vale? Hasta que a uno se le viene a la cabeza un logo de una empresa de dulces, que es como un muñequito así como súper amable, súper majo, es un muñeco pues adorable y parece inofensivo, y bueno, pues eso, pues el final lo podéis ver en YouTube, os alquiláis la película y entendéis mejor lo que pasa. Esto os lo cuento como anécdota, pues si queréis vosotras recoger esta historia para explicar mejor esto de que los pensamientos no se pueden evitar y que además da igual lo que pienses, que si tú intentas evitarlo se te va a ir en contra, ¿vale? Este es el primer punto. El segundo punto es que si los pensamientos no dan mucho miedo o no nos generan mucha ansiedad, suele funcionar el sentido común, es decir, distraerse, lo que pasa a la gente, jo, pues estoy rayada con esto, venga, me pongo una peli, o me voy a dar un paseo, o quedo con mis amigos, esto funciona, si el pensamiento no te genera muchísima ansiedad. Lo que ocurre es que si ya pasa a una ansiedad mayor, el intentar distraerte tiene un efecto rebote, es como que cambia el sistema, porque además de no poder parar de pensar, te vas a sentir mal por no conseguir distraerte. Entonces te empiezas a sentir mal por encontrarte mal. Entonces dando lugar a un aumento del síntoma, porque si uno se siente mal, también tiende a fijarse más en los pensamientos negativos y a darles más entidad. Es como cuando estás embarazada o buscando un bebé, de repente te parece que hay un boom de natalidad en tu ciudad y que solo ves carritos, mochilas con bebés. Bueno, pues esto es un poco igual. Si tú estás con mala onda, iba a decir, sí, como que quedas muy antiguo, como, bueno, pues sí, en mal estado, estás triste, estás decaído, pues tiendes a creerte más tus pensamientos desagradables, fijarte más en ellos, pensar que solo, todo mal, ¿no? Pensar que todo mal, todo mal, todo mal. Y entonces esto se te hace bola porque intentas evitarlo, no lo consigues, entonces aún aumenta el malestar porque te estás frustrando, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en terapia aceptación y compromiso esto lo llaman malestar sucio, a este malestar añadido, por no poder conseguir controlar los pensamientos. Es decir, tendrían un malestar limpio, bueno, eso ya no lo sé, me lo estoy inventando, tendrían un malestar más puro, que sería simplemente la emoción que te genera ese pensamiento, y luego el sucio, que es todo, 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 todo lo que estás intentando hacer para intentar evitar esos pensamientos y que no te está funcionando, por lo que te provoca frustración. Fíjate que yo insisto aquí, que esto parece que lo puse, pero quiero recalcarlo, insisto en que si la ansiedad o el miedo o el malestar, como quieras llamarlo, no es mucho, el sentido común funciona. Distraerse funciona y no está mal. Vale, no es una mala estrategia si hay, vale, o sea, si hay, pues oye, pues tienes un día malo, estás pasando una mala racha, pero leve, es una cosa leve. Con esto, yo insisto en esto, en que el sentido común funciona en este punto, porque les estoy diciendo a los pacientes que tienen sentido común, todos los pacientes tienen sentido común y que lo han intentado hacer. He intentado resolver este problema con sentido común, lo que les digo es que tiene lógica, pero que simplemente pues, han pasado a otro nivel, es decir, han pasado pantalla y ya los enemigos son como peores y las soluciones que están aplicando no valen ahora mismo. De esta manera, oye, aparte de tranquilizarlos y decir, oye, no, yo no soy idiota, de esta manera, aparte les doy una explicación de a por qué otras personas sí se pueden distraer y ellos no. ¿De acuerdo? Y a por qué la gente les dice que se distraiga, que se vaya a tomar algo y ellos no son capaces. Entonces, les doy simplemente con esta explicación, se tranquilizan porque les doy una explicación distinta de a por qué lo de ellos no está funcionando. Vale, este sería el segundo punto. O sea, primer punto, los pensamientos no se pueden evitar. Segundo punto, si los pensamientos generan demasiada ansiedad, el sentido común no funciona. Y tercer punto, que es para evitar este efecto rebote, intento parar de pensar pero no lo consigo y entonces dedico todos mis esfuerzos a no pensar, asumir que podemos hacer cosas a pesar de seguir pensando. Insisto, no con la idea de distraernos, sino de que nuestros pensamientos no paralicen nuestra vida, porque no somos solo nuestros pensamientos, somos más cosas. Es decir, punto 1, los pensamientos no se pueden evitar. Punto 2, las estrategias convencionales no funcionan si la ansiedad es mucha o el malestar es mucho. Punto 3, ¿cómo hacer que esos pensamientos desaparezcan? No se puede, pero lo que podemos hacer es hacer cosas, a pesar de tenerlos. Por eso de entrada, esto se lo suelo decir como al final de la sesión, ¿vale? Al principio de las sesiones, cuando estamos haciendo la exploración y demás, siempre preguntamos qué están dejando de hacer por encontrarse mal. Son este tipo de preguntas, ¿no? ¿Qué estás dejando de hacer por encontrarte mal? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres mejor? ¿Vale? Es así, pues es la misma pregunta cambiada de sentido. Eso, preguntamos por excepciones, intentos de fomentar qué parte sana, cómo no estás empeorando, cómo no estás peor a pesar de tener tanto malestar, qué te está manteniendo, yo qué sé, si haces una escala, pues estoy en un 4 sobre 10 de malestar. Ah, bueno, pues sí, ¿por qué no estás en un 3,5? Es decir, y que el mérito, bueno, pues porque sigo yendo a clase, o porque estoy yendo a trabajar, o porque tengo que cuidar de mi hija por las tardes, o porque, etcétera, ¿no? Entonces, le señalamos, oye, pues no estás mal, o sea, no estás peor, entonces, porque estás haciendo cosas en la línea de vivir, ¿no? Es decir, la idea es que pasamos en realidad un poquito de los pensamientos. A mí me da igual lo que estén pensando un poco. Si piensan en suicidios, bueno, si en suicidio, pues tienes que decir, bueno, pero ya se trabajaría, descartas, ¿no? Que haya una posibilidad real, que simplemente son pensamientos. Yo estoy aquí hablando de pensamientos molestos, nada más. Entonces pasamos un poco de los pensamientos o de trabajar con ellos directamente. Esto de hacer un autorregistro de los pensamientos, pues no nos tiene mucho sentido, porque al final es poner la atención en ellos. Entonces, eso, en principio pasamos un poco de ellos si podemos empezar primero por activar a la persona. Nuestra experiencia, ¿vale? Mi experiencia me dice que si alguien vuelve a hacer las cosas que estaba haciendo antes de encontrarse mal, estos pensamientos se suelen ir por sí mismos o al menos se vuelven menos molestos. Es decir, no hay que hacer nada directamente con ellos. Así que muchas veces, pues nuestra intervención, vale, a lo mejor esto no os gusta porque queríais algo más de pensamiento, pero eso os lo voy a contar después, va encaminada a no hablar de los pensamientos durante la consulta, sino de otras cuestiones distintas. Pues lo que os he comentado antes, ¿qué has dejado de hacer ahora que te encuentras peor? ¿Qué vas a hacer cuando te encuentres mejor? ¿Qué será lo primero que vas a notar? ¿Y los demás te notarán esta mejoría? No. Empezamos por aquí, ¿vale? Este sería como el primer paso. Porque es lo más sencillo. Empezamos por aquí, por esta parte más conductual, ¿no? Y no por analizar los pensamientos primero, porque por esto que acabo de decir, que a veces, pues, mejorando esta parte más conductual, pues ya mejoramos lo de los pensamientos, entonces ya nos ahorramos todo este tema. Y además, empezar por aquí, por el tema conductual, de qué vas a hacer cuando estés mejor, etcétera, etcétera, nos ayuda a rebajar el nivel de ansiedad con el que vienen algunos pacientes, que se angustian mucho por los pensamientos, ¿vale? Y les centramos la atención en otras cosas, porque ya no estarán tan activados, por lo que podemos trabajar mejor con ellos. Te lo explico con un ejemplo. El otro día me vino un chico, pues, estaba muy angustiado. No se le veían, estaban, se le notaba la angustia en el discurso, no es que estuviera temblando ni nada de esto, ¿no? Bueno, contaba, le había pasado algo, ¿vale? Que no viene al caso. Pero que no podía parar de pensar en este tema. Era algo además que no dependía mucho de él, bueno, le estaba dando mil vueltas a todo. Yo veía que mientras me estaba contando algo, yo le hacía una pregunta y casi no las escuchaba, mis preguntas. No se salía de ese discurso. O sea, igual me contestaba una cosa y enseguida volvía y estaba todo el rato bum, 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 lo mismo, lo mismo, lo mismo, ¿no? Esto es un indicativo, pues, de angustia, de que está muy centrado, ¿no? Siempre volvía una y otra vez a lo mismo. Todo lo relacionaba con lo mismo, y ya está. Además, bueno, un apunte es que estaba de baja, además, con lo cual tenía más tiempo libre. Y además es que decía que no me veo capaz de volver a trabajar ahora mismo tal como estoy, porque yo no puedo parar de pensar, porque yo estoy fatal, porque ta, 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 ta. Como no me escuchaba, o sea, no me escuchaba porque no podía, o sea, él lo intentaba, ¿eh? No, pero yo veía que no, cuando yo hablaba él estaba en otro mundo. Entonces mi intervención, ¿qué le vas a pedir? ¿Que analice los pensamientos? ¿Que esté más metido en esto? No. Aquí mi intervención simplemente le pedí, mira, ¿podrías hacer algo? Porque yo te lo pidiera, tal. Que saliera a caminar todos los días mínimo 40 minutos y que observase el efecto que eso tenía en él. Y ojo con esta frase. Y observa el efecto que tiene en ti. Perdón, que he tosido. Le pedí todos los días, mínimo 40 minutos, y observa qué efecto tiene. Ojo, no le dije que era para distraerse ni para mejorar nada de nada. Le dije, como claro, no me iba a escuchar mucho las razones, los argumentos, no estaba en su mente racional en ese momento. Le dije, mira, te propongo un experimento y ver qué efectos tiene en él salir a caminar todos los días, porque hay estudios que dicen que hay ciertos efectos en esta actividad. Vale, lo que hice fue darle cita pronto a la semana siguiente, ¿vale? Porque tampoco lo podía dejar así porque estaba bastante mal. Vuelve y lo primero que me dice fue, el experimento no funcionó. Yo, ¿y eso? Ostras, porque cuando estaba caminando no podía parar de pensar, era todo mucho peor en el camino, que además, bueno, me contaba que hacía un camino bastante largo, o sea, caminaba a un ritmo muy rápido porque esa angustia se aceleraba y entonces como, bueno, no sé si eran 20 minutos, bueno, era muy, muy, muy rápido, ahora no recuerdo cuánto, pero que aluciné un poco. O sea, no llegaba a correr, pero casi. Bueno, entonces me dice, pero que no podía parar de pensar en ese rato que yo estaba caminando, todo era mucho peor, me venía mucho más ahí. Y yo, o sea, que, y el resto, entonces yo le pregunto, ¿y el resto del tiempo que no estabas caminando, cómo estabas? Y me dice, bueno, pues ahí mejor, porque estaba distraído con mi hija, con las cosas de casa, pero lo de caminar fatal, fatal. Me dice, vale. Esta intervención, a ver, no la copies porque tampoco fue ideal, ¿vale? Porque la persona se fue con la idea de que le vino mal. Tendría que a lo mejor haberla avisado esto de, pues a lo mejor ahí piensas, ¿vale? No lo hice y bueno, pues se quedó con este rollo. Pero bueno, tampoco le quería dar mucha indicación porque es que yo tenía la sensación de que no me estaba escuchando. Entonces tendría que ser algo sencillo. Entonces yo sigo. Así que cuando caminabas, le monté una historia en ese momento. Entonces, así que cuando caminabas es como si se te concentrasen todos tus pensamientos ahí, en ese rato de caminar, y claro, entonces era muy desagradable. Sin embargo, luego te molestaban menos, y me dijo que sí, pero que algo se le venía a la... Pero que bueno, que algo también se le venía a la cabeza cuando estaba solo. Que es una diferencia con respecto a la sesión anterior. Porque... En la sesión anterior daba igual con quién estuviera. Él estaba en su mundo, estaba con su rollo. Y ahora ya eran capaz de distraerse, entre comillas, centrar la atención. Más que distraerse, a mí me gusta más centrar la atención en otras personas. Y bueno, pues sí, cuando estás solo, pues es un poco más complicado, ¿no? Pero había una diferencia. Si te fijas, el paciente pensaba que yo le había dicho lo de salir a caminar para despejar la mente y no pensar en ese rato. Pero yo nunca le dije que fuese para eso. Yo le dije que observase. Él lo interpretó así, por eso llegó a la conclusión de que el ejercicio no estaba funcionando. Yo luego le expliqué que no, que en realidad era para eso, por a lo mejor tener ese rato para pensar mientras uno camina, que sí que igual puede ser más desagradable, ayuda a que el ejercicio físico, por un lado, que puede pensar y caminar al mismo tiempo, es decir, puede hacer dos cosas a la vez, y que ese ejercicio luego le hacía un efecto de luego estar más relajado. A mí sí que me sirvió. Ya digo que a lo mejor tenía que haberle avisado de que igual lo pasaba mal, ¿vale? Pero bueno, dentro de que no fue una tarea perfecta, ya es, aquí estoy hablando de pacientes reales y de cosas reales de terapia, no de cosas cuadradas que cuadren perfecto y que esté todo bien, ¿no? O sea, yo ahora, pues a lo mejor sí le hubiera dicho esto. Pero bueno, en cualquier caso, reconduje, a mí me sirvió porque fue capaz de conversar conmigo un rato sin irse continuamente a los pensamientos. O sea, yo noté una diferencia brutal. Hablamos de otras cuestiones y al final... Ya pude decirle que lo que le estaba ocurriendo, ¿vale? Porque al final era un proceso normal de duelo, ¿vale? No voy a entrar en qué le pasó, pero bueno, era una especie de duelo y algo que en la primera sesión no me hubiera comprado porque la angustia que tenía era muy grande, de decir, ¿cómo va a ser esto normal con lo mal que yo me siento? Y de hecho, otro cambio, aparte de decir, otra mejoría, aparte de decir que bueno, que cuando estaba con gente ya estaba mejor... Incluso me dijo que en esta segunda sesión, y fíjate que pasó una semana y lo único que hizo fue caminar, me dijo que al trabajo que tenía que él no iba a volver, ¿no? Porque bueno, tenía que ver con el trabajo, pero que cuando encontrase otro, pues que se iba a poner de nuevo a trabajar, que lo veía factible. Que yo le dije, ah, entonces si te llaman mañana, ¿trabajarías? Y me dijo, sí, sí. Y yo le señalé ese cambio, porque en la primera sesión me decía que no, que ni de broma, ni trabajar de nada. Y se sorprendió porque no era consciente de ese cambio, se quedó así pensando. Lo que quiero que te fijes es que con esto es que muchas veces no hace falta explicarle todo al paciente, sino que le puedes pedir que haga algo y que observe los efectos que tiene. Y a mí me parece una buena manera, ¿vale? Si no sabes muy bien explicar o no estás como muy, ¿sabes? La diferencia entre distanciamiento, estrategia de control, si todo esto te confunde un poco, me parece una buena manera de no condicionar y de no caer en la trampa de haz esto para encontrarte mejor. Entonces, haz esto y observa qué efectos tiene. Incluso lo puedes decir, y observa qué efectos tiene porque en función de lo que te ocurra, adoptamos una estrategia u otra. O sea, así como diciendo que puede tener varios efectos distintos. Entonces, como, bueno, siguiendo con el paciente, como había habido mejoría, le dije que si podía seguir haciendo lo que ha estado haciendo para estar mejor, que estar con su hija, ta, 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 y quedamos ya para la siguiente sesión, que cuando estoy grabando esto, pues todavía no lo he visto, así que no puedo contar más. Pero bueno, que en principio lo que quería que te quedara será con la anécdota de cómo montar una... Cuando algo te viene muy angustiado con los pensamientos y que no puede parar de hablar, a veces pues pedirle algo sencillo y ya está, ¿no? Bueno, lo dicho, caray, que vamos a los 25 minutos y todavía no entro en materia. Mi primera intervención sobre los pensamientos es no trabajar sobre los pensamientos, sino sobre otros aspectos de la vida del paciente. Pero si todo esto no es suficiente, pues les dedicamos unas sesiones a trabajar los pensamientos en específico. Yo aquí os voy a contar creo que son cuatro tareas, o tres, cuatro, que son las que más recomendamos. Que es la tarea del muñeco diabólico, la tarea de la hora de pensar, la de cantar los pensamientos y anotar los pensamientos, ¿vale? Todas tienen el objetivo de la defusión cognitiva, o llámale como quieras, o que los pensamientos molesten menos, da igual, llámale como te dé la gana. Bien, vamos con la primera, que es la que he llamado el muñeco diabólico, en honor a una paciente que tuve que lo dibujó muy bien, ¿vale? cuando le pedí esta tarea. Esta es una tarea, es una externalización del síntoma, ¿vale? Sin más. Es decir, poner fuera lo que en realidad está dentro. A mí me resulta muy útil, sobre todo con personas con alguna inquietud artística, que les guste dibujar o hacer manualidades. También me sirve con niños o con adolescentes, ¿vale? La tarea consiste básicamente en pedirle que dibuje o modele con plastilina lo que te venga mejor a un personaje que represente esos pensamientos negativos, es decir, a un personaje que sea el que le está diciendo todo eso. Es decir, externalizamos, ponemos esos pensamientos que están dentro en un personaje exterior. Y que cada vez, pedimos, mira, tú lo dibujas y cada vez que te vengan a la cabeza estas cosas molestas, pues sacas este muñeco o este dibujo y lo miras, sin más. Vale, para saber si esto le puede servir, si es adecuado, ¿vale? Porque esto no vale para todo el mundo, le voy tanteando durante la sesión con preguntas pues del tipo, entonces, ¿es como si tuvieras un personaje en tu cabeza que te hace la vida imposible? ¿Es como un amigo pesado y cansino? Entonces, si me va diciendo que sí, 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 es como alguien que me está ahí taladrando, ta, 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 pues continúo, oye, ¿qué nombre le pondrías a este personaje? ¿Y cómo es? ¿Y tiene forma humana o es más bien un animal o es un monstruo? Y de esta forma voy viendo si le va encajando la tarea. Hay gente que dice, no, no, pero es que soy yo. O sea, hay gente que está como más centrada en esto y no es capaz de externalizar. Pero bueno, si todo va bien, pues al final de la sesión le pido lo que te comenté, que lo dibuje o que lo modele. Le pido una cosa o la otra, no le doy a elegir, ¿eh? O sea, le pido o que lo dibuje o que lo modele. Pero no le digo, puedes dibujar o modelar, lo que más te guste. No, más centrado. Y que observe lo que pasa cuando mira. Esta es una tarea que ayuda a distanciarse los pensamientos porque hablar de ellos, porque hablamos de ello en otros términos, ya no están dentro, están fuera, es un muñeco diabólico que te está fastidiando, podemos jugar con ellos. En sesiones posteriores podemos continuar la tarea, podemos pedirle, pues oye, pues ahora dibuja una casa para este personaje, trátalo bien porque así no te molesta, que intente incluso cogerle un poquito de cariño porque al final este muñeco diabólico en realidad no es tan diabólico, lo que pasa es que está muy asustado y lo único que quiere es que la persona esté bien, y entonces la protege y le avisa de los males y le está, ¿no? Lo que ocurre es que eso, pues que lo hace de una manera equivocada, ¿no? Esté siendo pesado con esos pensamientos, pero que en el fondo no es mala persona, mal muñeco. Bueno, como ves, es una tarea que da mucho juego y si la compran es muy, muy efectiva. Vale, vamos ahora con la siguiente, que es la hora de pensar, que yo la he tuneado por la hora de reinar, ¿vale? Le he puesto ahí un punto cómico. Lo de reinarme viene de que esta historia creo que la he contado mil veces, pero por si acaso, que cuando empecé la residencia, pues mi primer destino fue Utrera, en Sevilla. Y una vez vino un chico que me decía que su problema era que no paraba de reinar, que estaba todo el día reinando, reinando, reinando. Y yo no entendía nada de lo que le estaba pasando. Yo decía, ¿pero qué le pasa a este chico? ¿Qué significa reinar? Luego lo busqué en la RAE y tiene esa acepción, existe, o sea que no es algo que se lo hubiera inventado. Entonces, reinar significa ponerse a pensar sin parar y sin hacer nada más. Entonces, bueno, a mí me hizo tanta gracia esto que yo ahora lo utilizo para vender la tarea, ¿vale? Y la tarea funciona bien, la suelo pedir cuando son pensamientos constantes que le impiden concentrarse o hacer las cosas bien, ¿no? O sea, pues, por ejemplo, leer, estudiar, ¿vale? Cosas que dediquen cierta concentración, pues si tú estás pensando en otras cosas, pues es complicado. Entonces, la idea, la tarea es que dedique mínimo 30 minutos, una hora o dos horas, depende de lo angustiado que está, a pensar. Que incluso se imagine, o que la pongan en la realidad, o que se la compren, una corona, y que es entonces cuando pueden dedicar a pensar sobre todo lo que les preocupa. Es decir, ellos se ponen la corona, se sientan en un sitio que normalmente les pedimos, si puede ser en el cuarto de baño, sentados en el bidé, apoyados en el borde de la bañera. Este cambio les pedimos que piensen ahí porque marcamos un contexto diferente para esta tarea que les ayuda a centrarse mejor en ella y que empiecen a asociar. Y es todo un punto cómico, además, ¿no? Imagínate, pues alguien con la corona, sentado en el bidé, poniéndose a pensar con un cronómetro sobre todo lo malo que o todo lo que le molesta, ¿no? Esta es una tarea que llamamos centrada en el síntoma, es decir, actuamos sobre el síntoma. Que lo que pretende es una modificación en el contexto, es decir, en vez de pensar en mi habitación encerrado, pues pienso en el baño. Y también intenta una posible saturación, ¿no? Ya que es complicado estar una o dos horas pensando de manera voluntaria y consciente en una misma cosa. La mente se cansa y se va. Y además, cuando uno piensa una y otra vez en lo mismo, ese pensamiento deja de tener sentido. Como cuando repetimos una palabra muchas veces, deja de sonarnos, nos empieza a sonar rara, ¿no? Y en consecuencia, como deja de tener sentido, deja de ser temible. Una manera de venderla, de proponer esta tarea, es plantearles, bueno, pues que esos pensamientos necesitan un orden y un espacio para que no molesten, que están como desordenados y que les vienen pues en el bus, les vienen mientras vas a leer un libro, mientras. Entonces vamos a darles un espacio amplio, un tiempo para ellos, para que puedan ir ordenándose poco a poco. Porque lo más seguro es que igual, si tú les dejas ese rato, a ver si dejan de importunar en otras situaciones. ¿Podemos decir eso o no? ¿Vale? Si no queremos convertir. No, pues yo además sigo pensando. Bueno, pues no le dices nada, ¿vale? Vale. La siguiente propuesta, que también esta es otra tarea centrada en el síntoma, es la de cantar los pensamientos, ¿vale? Se trata de una tarea que es útil para aquellas personas que tienen muchas quejas y que sienten que no pueden hablar con nadie porque la gente está un poco cansada de escuchar o porque no quieren molestar y son conscientes de que son quejas que no les sirven para nada, ¿vale? Lo de que están quejando pero que tampoco tienen ninguna solución, es decir, que no tiene ningún sentido, pero no pueden evitar pensar. La tarea consiste en que cada vez que les apetezca quejarse, lo hagan, pero en voz alta y cantando al estilo Martirio o al estilo Rafael, dependiendo un poco de qué vaya el tema. Si es más de. No, bueno, no sé. Hay, si es un estilo más de cabreo, de tal, pues Martirio. Si es una cosa de desamor y tal, pues yo digo Rafael. Pero así como que intenten imitarlos, ¿no? La idea que está detrás es convertir los pensamientos en palabras, un poco externalización entre comillas, no es una externalización, ¿vale? Pero ayudan a, si tú los hablas, ¿vale? Si tú los cuentas, es que pues tienen menos fuerza y causan menos ansiedad, ¿vale? Si los sacas de la cabeza. Y el refrán, como dice, yo lo uso para el que canta, los males espanta. Entonces cantarlos es otra manera de no evitar el pensamiento, pero modificando el contexto de aparición. Como veis, casi todas las tareas van en el sentido de modificar un poco la manera en la que ocurren las cosas, ¿vale? En la del muñeco, pues cada vez que pienses, pues tú tienes que coger, sacar el muñeco o el dibujo que lo llevas en el bolsillo y ponerte a mirarlo, entonces ya no estás, ya estás haciendo otra cosa distinta. En el otro, pues lo haces en el baño. En esto, lo empiezas a cantar. Entonces, cuando vengan los pensamientos, van a venir, pero van a venir a mi manera, que es cantando. Y además, bueno, esta tarea, pues si les gusta cantar o si no les gusta cantar, pero o si cantan fatal, da igual, pues pon un toque de humor, que siempre es bueno para este tipo de casos, porque el humor relaja, desactiva la ansiedad y hace que los pensamientos tengan menos fuerza. Vale. Y la última tarea, que es escribir los pensamientos. No sé, la verdad que el título es demasiado general. Esta es muy ortodoxa, es una herramienta de gestión de tiempo, ¿vale? Esto no es una tarea paradójica ni es nada. Y es que cuando hay carga mental, decir, ostras, que no carga mental, bueno, no carga mental en el, bueno, sí, cuando hay carga mental de pensamientos de es que tengo que hacer esto, 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 y no puedo dormir porque, claro, estoy por la noche pensando que tengo que hacer todo esto y mañana y me tengo que acordar. Pues les digo que pedirles que anoten en el móvil o en la agenda, yo siempre prefiero que los anoten en agenda, ¿vale? Las cosas que, o en la libreta, las cosas que tienen que hacer a medida que se le vayan ocurriendo, que lleve una libreta y tengo que hacer esto. Y de esta manera yo se lo cuento como es un volcado de información en otro dispositivo, es decir, ya la información no tiene que estar en el cerebro, no tiene que el cerebro que preocuparse de guardarla porque eso les está creando ya demasiado, entonces la vuelcan en una libreta, una agenda o lo que quieran, ¿vale? Eso lo vamos construyendo en la sesión. Y así ya el cerebro queda liberado. Porque lo malo del cerebro es que tiene que recordar cada cierto tiempo la información para no perderla. Entonces, si estamos con algo, uy, tengo que comprar macarrones, igual puedes estar distrayendo, puedes hacer algo, pero al cabo de un rato es los macarrones, y al cabo de un rato los macarrones, y al cabo de otro los macarrones. Entonces, al final, si solo una, vale, pero si estás con varias y dices, ostras, es que no paro de pensar en esto, es que estoy todo el rato pensando en lo que tengo que hacer. Y es, al final, es la manera que tiene el cerebro de no perder información. Si tú la vuelcas en un otro dispositivo electrónico o analógico, da igual, pues se calma, sabiendo que hay otro sitio donde está todo guardado. Una variante de escribir, ¿vale?, que también utilizamos, que tiene otro, pero bueno, es que se puede confundir, es pedirles a los pacientes que escriban todo lo que se les pasa por la cabeza cuando están mal, a modo de vómito mental, vómito. Y aquí sí que insistimos en que tiene que ser a mano y que no tiene por qué tener sentido nada de lo que se escribe. Puede estar hecho con faltas de ortografía, con frases inconexas, lo que quieras. Y luego, una vez que tú estás mal, empiezas a escribir todo lo que se te ocurre, lo mejor es que lo tiren, porque el vómito no se analiza, ¿vale? Esta es una diferencia a veces cuando la gente que escribe me dicen, yo les pregunto, ¿tú qué haces para estar cuando estás mal? Pues escribo y luego leo lo que tal y luego... No, el vómito no se analiza, se tira, ¿vale? Entonces lo asimilamos así al vómito. El vómito no estás removiendo a ver qué hay, lo tiras. Entonces esta tarea la pedimos cuando la persona está, sobre todo, cosas pasando un duelo o algo más o menos adaptativo y se queja de bajones puntuales. No es tanto de pensamientos, sino de, bueno, sí, puede ser pensamientos, pero de malestar, ¿no? Y es útil solo si la persona ya tiene un hábito de escribir, pero analiza lo escrito, ¿vale? Es una manera de proponerle una alternativa para que haga algo diferente. Bueno. Y hasta aquí el tema de las personas que piensan demasiado. Ojo, os recuerdo, cada vez que pongo tareas y os explico tareas, siempre tengo este miedo y pongo esta advertencia. No os quedéis con la anécdota de la tarea, sino con el sentido que hay detrás. Porque si vosotros entendéis el sentido, podéis crear tareas diferentes. O no tiene por qué ser estas, justo. Y ya está, o sea, quedaros con el sentido. ¿Para qué es esto? Sobre todo es para cambiar el contexto en el que suceden los pensamientos. Bueno, el próximo día hablaré de cómo gestionar las críticas que nos pueden hacer los pacientes y utilizarlas a favor del cambio y de la relación. Pero además, bueno, habrá una sorpresa, ¿vale? Voy a hacer un pequeño cambio en esto de las lecciones, ¿vale? Voy a hacer una variación, pero que no os voy a adelantar nada. El próximo día os lo contaré en la misma lección, al principio de todo. Y nada, solo decirte que prestes atención a la lección de la próxima semana, porque yo creo que van a quedar mucho más completas estos audios. Vale, y nada más. Si tienes cualquier duda, pues me puedes escribir por email o en la parte de soporte del área privada. Y nada, que pases un buen día. Hasta luego.